preparada para el Corpus, así que vamos a hablar de esta importantísima cita para los toledanos y lo hacemos con Eduardo Sánchez Butragueño, es el pregonero del pasado año y autor de la trilogía de libros Toledo Olvidado y autor del blog del mismo nombre, Toledo Olvidado. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Bueno, pues ya con emoción, ¿no? Y con nervios.
Sí, hombre, para cualquier toledano que se precie, pues son días muy especiales que estamos todo el año deseando que lleguen.
Bueno, ¿qué recuerdas del año pasado? Hace justo un año que era tu pregón.
Pues hombre, fue un Corpus muy muy especial para mí, como bien dices, pues tener el honor y el privilegio de ser el pregonero del Corpus 2015, así que lo recuerdo con mucho cariño y mucha emoción.
Este año tenemos una cita, este próximo lunes ya, no hay que perdérsela porque tenemos la restauración de la custodia de Arfe, que ya va a lucir en todo su esplendor y también creo que hay mucha expectación por conocer cómo han quedado los trabajos, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es una maravilla, según parece, esa restauración que ha hecho el Instituto de Patrimonio Cultural de España de la custodia de Arfe y que estamos todos deseando ver y sobre todo deseando ver desfilar por las calles, porque la verdad es que sí es una pieza maravillosa de ver siempre, pues verla por la calle con la luz del sol es una auténtica gozada.
¿Qué es lo que más te atrae a ti en particular del Corpus, Eduardo? ¿Los adornos florales o las actividades religiosas puras y duras? ¿El ambiente de la calle, el olor a tomillo? ¿Con qué te quedas tú?
Pues es todo. La verdad es que yo pienso que es una fiesta tan especial que desde cualquier prisma, cualquier persona te puede decir que le encanta, sea religiosa, no lo sea, sea de Toledo o no lo sea. Es una gozada para los sentidos, pues para la vista, para el olfato, para el gusto, para cualquier persona con un poquito de sensibilidad. A mí personalmente lo que más me gusta es el ambiente de la ciudad en esos días, tanto la víspera como el día de la procesión, y también el olor a tomillo es una cosa que siempre que huelo una planta de tomillo pues me lleva a estos días.
Bueno, hay que decir de la decoración floral que es la más grande de Europa para un solo día. No nos quedamos cortos aquí en Toledo.
Claro que no, porque la ocasión lo merece y porque Toledo es una ciudad especial y maravillosa.
Recuérdanos de tu blog y de tu libro qué podemos encontrar en los mismos con respecto al Corpus, claro.
Bueno, pues las fotos más antiguas que he podido encontrar son del hacia el año 1900 y están incluidas en el tercer libro, que son para mí muy muy bellas, tomadas por Salvador Azpiazu hacia esa fecha, 1900, en la Plaza de San Vicente, y la verdad es que cuando las descubrí pues me emocionaron. Hasta la fecha no he encontrado fotografías más antiguas del Corpus.
¿Algo más de estos libros tan maravillosos, esta trilogía, que podamos subrayar? Creo que la gente, muchos oyentes lo conocen, pero quizá otros muchos no, Eduardo.
Pues mira, tengo varias entradas dedicadas en el blog al Corpus. Hay imágenes maravillosas también de Francesc Català Roca, ya en los años 50. Algunas de las primeras imágenes a color de la procesión que datan de los años 50 o 60. Fotografías del ambiente, de la decoración, de los toldos, del cortejo. La verdad es que a quien no haya visto esas fotos antiguas, pues le...
Claro, hay que echarles un vistazo.
Sí, porque creo que van a disfrutar mucho.
Insisto, el nombre en cualquier buscador, Toledo Olvidado, poniendo el nombre de Eduardo más fácil, Eduardo Sánchez Butragueño, y se encuentra rápido el blog y se puede pues echar un vistazo, que creo que son los días además más apropiados, ¿no?, para ver esas fotos y retrotraerse, ¿no?, a otras épocas maravillosas de Toledo. ¿Dónde vas a ver la procesión?
Pues donde lo veo todos los años con mi familia, que es en la calle Alfonso X, a la altura más o menos de Hacienda, pues ahí nos gusta verla desde siempre a mí y a mi familia.
Pues que lo disfrutes mucho. Eduardo, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por el pregón del año pasado, que creo que no hay que olvidarse del mismo. Este año hablábamos del de Quillo hace algunos días, también fue muy bueno. Y lo dicho, que lo disfrutes mucho.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Corpus a todos, de verdad, de corazón.
Dale todo lo que tengas dentro de tu corazón. Tan triste quieres ser tu luz del día y tu descontrol en la noche más fría y te diría mi amor, quédate conmigo.
Siempre genial, Pablo Alborán. Nos ponemos muy serios porque hay una noticia de las últimas horas que ha pasado algo desapercibida y queremos profundizar en la misma. Les cuento. Ha sido detenido en Villarrubia de Santiago, Toledo, un joven de 30 años por engañar a 100 niñas para fines pornográficos, un hombre con múltiples perfiles falsos en las redes sociales. Nos preocupa este asunto, queremos analizarlo con una especialista. Así que vamos a saludar a África Rodríguez, que es responsable de servicios de protección de menores de Always On. África, buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarme a vuestro programa, aunque es por esta noticia tan triste.
Bueno, es una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que, desde luego, es terrible, ¿no? Es un joven que se hacía pasar por adolescente y engañaba a estas jóvenes. La verdad es que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no, África?
Muchísimo. Además, esta es la práctica habitual que están utilizando ellos. En este caso se le denomina grooming, que es el acoso o hostigamiento hacia un menor procedente de un adulto con una finalidad sexual, como era en este caso.
Las imágenes las derivaba a redes de pornografía infantil. Además, se embaucó a dos muchachas para que se escaparan de sus casas y se reunieran en persona con él, según publica hoy el diario La Tribuna de Toledo, que es quien ha conseguido saber que este joven es de Villarrubia de Santiago. ¿Cómo decías que se llamaba este tipo de acoso, África?
Este tipo de acoso sería el grooming. Cuando es un adulto quien lo hace a los menores, aunque sea a través de perfiles falsos en el que él se hace pasar por un menor, se llama grooming. Luego, cualquier tipo de acoso que sea sexual, bien por difusión o publicaciones de contenidos, principalmente fotografías o vídeos de tipo sexual, sería sexting.
Hay muchos casos, ¿no? Y muchas formas de denominar a los acosos porque pueden ser muy diferentes, ¿no?
Pueden ser muy diferentes. Estamos además cada vez oyendo con más repercusión de lo que es el ciberbullying, que sería el acoso a través de las redes, que puede derivar a lo que es el grooming o que es el sexting, pero siempre va a ser lo que es un acoso y es lo que tenemos que estar empeñados en hacer mucha fuerza y poderlo frenar. Y en la mano de los adultos es donde está.
¿Esta es la parte más negativa de Internet? Se entienda bien la pregunta. Internet es bueno, pero tiene una parte muy mala que es todo esto, ¿no?
Internet es muy bueno porque además hemos pasado de casi 40 años que tiene ya Internet. Eso, se utiliza para hacer transacciones, incluso para recibir información, para impartir formación, pero luego está la gran brecha con todo el desconocimiento que hay y el mal uso que se le está dando.
La pregunta práctica, ¿qué pueden hacer los padres que tienen ese adolescente rebelde y que no hace caso, pero que en este tema yo creo que sí que se puede ser autoritario y tomar decisiones contundentes? Porque luego a las pruebas nos remitimos. 100 niñas de muchos puntos, por supuesto, de nuestro país, alguna creo tener entendido que incluso de Málaga y tenía intención de ir a verle, bueno, algo terrible.
Sí, sí, que consiguen, sí.
De todo el país, además, claro, con varios perfiles. ¿Qué pueden hacer los padres, África?
Es que, Cristóbal, ya no solamente es para los menores que sean rebeldes, sino para todos. Nosotros hacemos especial incidencia en lo que tenemos que hacer los adultos es intentar saber más que los menores en cuanto al uso de las redes. Esto sería aprendizar a hacer el uso de las redes, ya que hay una gran brecha abierta entre los llamados nativos digitales, que serían estos menores de los que hablamos, y nosotros, y lo cual no deja de aumentar. Lo siguiente sería interactuar pronto y establecer normas. Pues de la misma manera que ponemos normas, horarios de televisión, horarios en los que tenemos que mandarles a irse a hacer la ducha o a cenar, habrá que también interactuar pronto y establecer normas en cuanto al uso de las redes. Es decir, no es normal que un menor pase más de 5 horas después de su jornada lectiva en un terminal, un smartphone o en un PC. Hay que delimitarlo. Y aparte de enseñarles, también podemos incluso aplicarles, que desde Always On lo hacemos, es un control parental, es decir, nosotros tener la conciencia tranquila en esa materia de que no están accediendo a páginas de adultos ni descargándose videojuegos, porque incluso nos ha llegado Always On casos de niños con ludopatía.
¿Sería conveniente que los padres tengan las contraseñas de los hijos? Ya sé que la libertad, esto es muy bonito, todo lo que queramos, pero luego, a la hora de la verdad, un niño tan pequeño, 11, 10 años, 12, quizá el padre debería también tener acceso a esos perfiles, a esas redes a las que el niño entra constantemente. Pregunto.
Sí, se podría. Lo que es que además también ahí entramos en una doble vertiente. Se supone que un menor no puede tener un contrato de telefonía y, por tanto, no puede tener una cuenta de Internet. Entonces, si al menor le estamos dando esa facilidad de que sí que pueda acceder, ¿por qué
somos nosotros, claro, el contrato lo estamos pagando nosotros.
Eso es, y además, desde el año pasado, desde el marzo del 2015, sí que te está tipificado el ciberbullying como un tipo de violencia. ¿Por qué no tener sus contraseñas? Pero si ya no queremos tener sus contraseñas, desde el Wichon le vamos a facilitar pues toda la información que se requiera, incluso a poder ver en la parte pública de Internet si hay publicaciones del menor, incluso el control parental, la localización de dispositivos. Es decir, realmente en el mercado sí hay muchas aplicaciones que nos permiten tener al menor de cierta manera controlado.
Y que nos ayudan a intentar combatir, ¿no?, esta brecha, como tú bien decías, África, y la verdad es que cada día va a más, porque cada día hay más redes sociales, no las que estamos ahora mismo todos pensando, de Facebook o de Twitter o cualquiera de estas, sino que es que hay infinidad de redes, que esto hay que tenerlo presente.
Así es, incluso seguramente, Cristóbal, a ti Facebook, como puede ser para mí, nos parece Facebook muy novedosa. A un menor esa red no le parece novedosa, incluso nos podrían dar nombres de redes que utilizan que las desconocemos. Uh-huh. Y eso no debiera ser así. Además, en nuestra época, por lo menos yo voy a hablar de la mía, se llevaba un tipo de ropa, un tipo de marcas. Ahora las modas es a ver quién tiene más número de amigos incluidos en las redes. ¿Qué ocurre con esto? Que normalmente, y un porcentaje muy alto, los menores empiezan a aceptar amigos de amigos, incluso muchas veces a desconocidos. Y por eso vienen luego todas estas problemáticas, como el caso que nos has comentado al iniciar esta charla contigo.
Estaremos muy atentos. África Rodríguez, responsable de Servicios de Protección de Menores de Always On. Gracias por los consejos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Cristóbal. Un abrazo. Un saludo a todos.
La mañana.
COPE Toledo.
Estar informado.